Estamos en contacto con la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landresina, a quien le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Graciela, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo estás?
Bueno, jornada fructífera la de ayer.
Sí, muy interesante, muy muchas exposiciones, tanto sobre teletrabajo como sobre plasma, como sobre economía del conocimiento. Así que se hizo una larga sesión donde sí, también como señalabas, hubo ahí un conflicto con el diputado Iglesias, que más bien lo interpreto como un problema interno de su bloque, porque por lo visto habían consensuado en labor parlamentaria que hacían algunas exposiciones políticas los presidentes del bloque o alguien a que ellos se asignaran. Y se ve que su bloque no lo asignó a Iglesias. Entonces, cumplidos los tiempos y los acuerdos, él quiso hablar y el presidente Massa de la Cámara le dijo: diputado, ya no corresponde. Es decisión de su bloque. Y él quiso pasar por encima de esa decisión y Massa lo volvió a contener. Entonces se fue, dejó la sesión y salió afuera a la prensa a cuestionar a los funcionamientos del Congreso y una democracia ficticia y bueno, pero también ya viene de otras sesiones con estos problemas cuando eran presenciales, ¿no?
Claro.
Sí.
Graciela, el proyecto de plasma es el de su compañero de bancada, Martín Soria, ¿no?
En realidad son 9 proyectos. Yo acompañé el de
Claro.
Soria porque, bueno, fue el trabajo sobre el registro de dadores de plasma con toda una cantidad de aportes de tipo legal que puedan proteger proteger estas donaciones y evitar un tráfico
Claro.
de plasma que transforme el plasma en un objeto deseado, difícil de conseguir y que entonces comience a haber una especulación mercantil que lo
Claro.
transforme en algo para ricos y no para todos. Es una cosa muy sensible, es una cosa muy delicada, es una cosa que se está experimentando, es muy nueva y el Estado tiene que regular
Y sí.
Cómo se accede y cómo se registra, cómo se regula, cómo se ordena esta donación, ¿no?
Y lo mismo con esta nueva modalidad de trabajo, digo, había mucho temor de un sector gremial sobre que este teletrabajo de algún modo no contemple derechos laborales, ¿no? Ni
Claro.
tampoco, bueno, y obligaciones, ¿no?
Sí, en realidad los que, evidentemente, las abstenciones o no apoyar o ausentarse de la Cámara, incluso en el momento de votar, de muchos miembros de Juntos por el Cambio, nos está indicando que sectores empresariales no acuerdan con esta norma, con el espíritu de esta norma que protege derechos laborales para evitar que sea un nuevo mecanismo de la flexibilidad laboral y de
Claro,
la
claro.
tercerización o subcontratación en cadena de tipo laboral, donde cada uno se hace cargo de lo suyo y la empresa no hace, transforma en monotributistas a los trabajadores,
Claro.
etcétera. Había mucha preocupación de eso. La otra cosa que también algunos sectores que no acordaron o que terminaron acordando pero criticaron es que entre en vigencia, como lo señaló Del Caño, en el momento que la pandemia permita terminar con la cuarentena, como que va a tener vigencia a partir de que comience una normalidad
Claro.
en las actividades que hoy se están desarrollando de forma remota. Porque, bueno, hoy es tan masivo y es tan diversa la situación, tanto pública como privada, y evidentemente está dentro de una normalidad que hace que, como la nueva ley plantea que los empleadores deben proporcionar a sus empleados equipamiento y conectividad, paga por ellos, claro, además de otras cuestiones que tienen que ver con la desconexión, que no esté la persona todo el día al servicio de la empresa para resolver los temas que involucran el desarrollo de las tareas, más los seguros que tienen que mantenerse, porque es una relación laboral como si fuera presencial, etcétera. Claro, claro. Y como esto tomó tan de improviso, de sorpresa, hay empresas que venían trabajando parcialmente con teletrabajo, sobre todo en software, ingeniería, desarrollos de ingeniería de software, demás, redes. Pero bueno, ahora esto se generalizó a muchas actividades que han tomado esta modalidad. Y bueno, hasta que se reglamente, porque todas las leyes deben tener decretos reglamentarios, se requiere una tarea de pulir cuestiones, ver cómo se implementa, y entonces los sectores de Juntos por el Cambio, que evidentemente representan más al sector del empresariado de toda dimensión, sobre todo grandes, y también ellos señalaron en defensa de las pequeñas o medianas empresas, prefirieron no acompañar ni siquiera en general.
Claro, claro. Diputada Nico Rosicky le saluda, ¿cómo está?
Bien.
Volviendo al tema del plasma, la pregunta que a uno le sale automáticamente, que seguramente no sea la mejor, pero que uno suele escuchar es, ¿por qué no es obligatorio? ¿Por qué no se puede hacer obligatoria la donación de sangre a aquellos que se recuperan del COVID?
Bueno, en realidad, en la Argentina, en ningún momento la donación de sangre para fines generales de tipo médico ha sido obligatoria. Más bien son campañas que promueven estos actos solidarios, conscientes de colaborar con quienes necesitan, y sobre todo en la gente más joven, siempre si están bien de salud, hay una regeneración bastante rápida, ¿no es cierto?, claro, de la sangre, y donar, poner al servicio de quienes lo necesitan, de manera gratuita, por supuesto, es una de alguna manera un acto de amor, un acto de comprensión frente a los enfermos. En el caso de COVID, es que todavía esto se está experimentando. Uh-huh. Algunos pacientes que ya han recibido plasma de quienes estuvieron con la infección y están dados de alta, y pueden ayudar a generar anticuerpos en nuevos enfermos, ha habido resultados positivos, pero bueno, no me parece que no es el momento para imponerlo como obligatorio, porque no están probados 100% aún los resultados o las condiciones para donar y las condiciones para recibir, sobre todo también para donar, porque bueno, claro, hay que tener mucha garantía de la no infección, claro, hay que tener mucha garantía, claro, del estado de salud del donante, y también hay que ir, creando los mecanismos de resguardo sobre ese plasma que se dona y que después hay que transfundir. O sea, hay mecanismos, muchos mecanismos que ajustar. Si esto fuera muy masivo, bueno, claro, y en distintos lugares del país, donde hay que trabajar sobre los laboratorios, sobre los hospitales que tienen laboratorios, bueno, requiere una cantidad de mecanismos de resguardo sanitarios, legales, claro, que además, en realidad no soy abogada y habría que ver si la Constitución lo permite. Claro, entonces por el momento se trabaja sobre promover, generar campañas de concientización para la donación.
Gracias.
A lo mejor en una próxima etapa eso puede ocurrir. Finalmente quedó lo de la ley de economía del conocimiento, ¿no?
Ah, claro.
Es el tercer proyecto que se aprobó. salvo el de Economía del Conocimiento, que era del Poder Ejecutivo, los otros, inclusive el de Plasma, hay uno, el proyecto más fuerte que congregó, porque se trabajó para hacer un proyecto ómnibus, con el aporte de todos los 8 proyectos que estaban dando vuelta, se configuraron en un proyecto único, tuvo dictamen, que encabeza Máximo Kirchner, el legislador Ritondo de Juntos por el Cambio, y otros, Yeldin, que es el presidente de la Comisión de Salud, y Pollado, que es una legisladora también de la Unión Cívica Radical, que configuraron como un encuentro del tema de plasma para decir, estamos todos de acuerdo, concertamos hacer un proyecto que tuvo la cabecera, ya digo, de presidentes del bloque, incluso de Cecilia Moró, también de Frente de Todos, de Cristina Álvarez Rodríguez, y de algún otro que en este momento se me escapa, para decir es una voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados. Y ahí ese proyecto congregó gran parte de lo que los otros proyectos hacían de manera más específica. Y el de Economía del Conocimiento es un proyecto que promueve a las empresas de toda dimensión que trabajan en innovaciones que no solo son de software, sino también de telemedicina, de biotecnología, de desarrollos informáticos y aplicados a la producción, a las inversiones productivas, a exportaciones con componentes de factores nuevos del conocimiento. O sea, es una ley que promueve la economía de la innovación en todo terreno, pero que reconoce beneficios impositivos y en contribuciones patronales y de no retención a exportaciones en aquel porcentaje realmente igual o mayor al 70% de la facturación total de las empresas a los meses de recientes, digamos, a diciembre del 2019, como para no poner las fechas actuales que son totalmente anormales, ¿no? Las facturaciones. Pero es una ley importante que crea un fondo fiduciario para apoyo a las inversiones en economía del conocimiento, que además generen las empresas capacitación, formación, que incorporen profesionales graduados, que incorporen mujeres, que incorporen personas transexuales, trans, que incorporen personas que hayan podido tener, haber sido beneficiarios de planes sociales por razones de desempleo, que habiten o trabajen en lugares con menor desarrollo relativo, como provincias alejadas o ciudades alejadas, que, bueno, promueve justamente actividades innovadoras y también que se registren empresas que vengan cumpliendo con todas las condiciones que exige la ley 25.922, que fue la original que promovió a la industria del software y que después fue reemplazada por la 27.605, 506 del 2019, que se creó en la época de Macri con beneficios mucho más amplios que los que hoy se reconocen. Hoy se ha habido modificaciones que tienden a beneficiar más a las pequeñas y medianas empresas y micro, con beneficios numéricamente más altos que a las empresas grandes, que ya han acumulado un capital propio que les permite seguir teniendo capital de trabajo y reproduciendo su negocio, ¿no?
Graciela, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, yo les cuento como último detalle que esta noche a las 19 hay una teleconexión organizada por el Banco Credicop para sus distintas sucursales y también abierta a la Comisión de Asociados de distintas localidades del norte de la Patagonia, tanto de Río Negro como de Neuquén, en la cual me han invitado a hacer una exposición y después un intercambio de ideas, con diálogo con los participantes sobre las transformaciones que está viviendo, las más importantes, la economía mundial, nacional y regional, para ayudar a pensar juntos la economía en pandemia y pospandemia.
Bien, eso es organizado por el Banco Credicop.
Sí, sí, sí.
Sí, acá a partir de las 19 hoy.
Sí, correcto. Bien. El Banco Credicop es la Universidad Nacional del Comahue, es una asociada, pertenece a la Comisión de Asociados del Banco Credicop, porque siempre hay una relación no solo como socios clientes que se pagan los haberes, sino que además el banco coopera con los comedores de la universidad, bueno, nuestros profesores, digamos, trabajadores no docentes, son asociados y tienen sus cuentas, sus tarjetas de crédito y débito, hay una comunidad de colaboración mutua y bueno, ellos plantearon esto y con mucho gusto lo haremos.
Bien, está hecha la invitación. Gracias, Graciela, un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables, buen día.